siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rangel Suárez y de Rafael Sánchez, pitcher cubano que no va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. También es la emisora favorita de Albacete, que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey. No importa quién sea el director técnico del Real Madrid, el equipo no funciona, ¿ok? Con todas esas estrellas. Y es la emisora favorita del Miami Heat, que se enfrenta a los Celtics de Boston esta noche en el baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo, detrás de los controles en la esquina. Hoy pusiste el aplauso, muchas gracias. Detrás de los controles, en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y me acompaña aquí en la cabina el Yoyo, Jorge Morejón.
Muy buenas tardes, Pepe. Oye, sí, noticias de béisbol, muchas, porque no solo esa que mencionaste. Hoy comenzó el periodo de firmas internacionales.
Correcto.
Hoy las diferentes franquicias comienzan a tirar las redes y bueno, ahí caen tiburones y caen sardinas. Pero para empezar, 17 cubanos. Ya, apenas arrancó el periodo de firmas internacionales, ya tienen contrato para iniciar su carrera profesional.
Correcto. En la lista entre los primeros 50 prospectos, hay 3 cubanos. Lamentablemente, ninguno está entre los primeros 10. Creo que uno está de 9, de 8.
A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? El bono de firma no te va a garantizar.
Lo explicamos cuando le pidamos aquí a Mr. Moa. Mr. Moa, para que mi socio aquí explique perfectamente bien el proceso de firmas internacionales. Ponme la musiquita del béisbol de las grandes ligas. Bueno, Mr. Yoyo, ahora sí le puedes explicar a toda Cuba exactamente cómo funciona este periodo de firmas internacionales.
Sí, el periodo de firmas va desde el 15 de enero al 15 de diciembre. Lo que pasa es que la mayoría, el primer día ya son peloteros que tienen preacordado un contrato y solamente falta que llegue la fecha y empiezan a firmar. Está en dependencia el bono de firma que le dan. Depende de la edad. Los equipos no quieren peloteros viejos. O sea, ahí, por ejemplo, hay un pelotero de los 17 cubanos que firmó, uh-huh, que tiene 23 años.
Ya para eso es viejo para ellos.
Ya para eso es viejo y le dieron $12,000 de bono de firma.
Correcto, pero él no se queda con esos 12 mil.
No se queda con esos 12 mil, se queda con la mitad más o menos. ¿Por qué? Primero vamos a decirle los tres que recibieron los mayores bonos. Hay 3 jugadores, los 3 son campo corto, fíjate, que recibieron bonos por encima del $1,000,000. Son Rubén Gallegos, que firmó con los Diamondbacks de Arizona.
Sí, ese es el mejor clasificado de todos.
$1,800,000. Jaider Suárez, $1,700,000 con los Reales de Kansas City. Y Joniel Hernández, yo no sé de dónde se inventan estos nombrecitos.
Son nombres revolucionarios.
No, pero fíjate, no son solo los cubanos. Estaba viendo
en Venezuela también
los nombres de los prospectos venezolanos y dominicanos.
Sí, porque lo malo se pega más fácil que lo bueno.
Oye, pero Dios mío, había un muchacho que debutó el año pasado con los Medias Rojas de Boston, que el nombre era tan raro y tan impronunciable que le decían The Password. la contraseña. De verdad, es el apodo del muchacho. En fin, y Joniel Hernández, que firmó con los Padres de San Diego por 1.4 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Estos son muchachos que salen de Cuba con sus padres, con 13, 14 años, y van a una academia de la República Dominicana, donde empiezan a prepararse. Lamentablemente, estos niños, porque son niños, una vez que ponen un pie en la República Dominicana, no cogen un libro en sus manos más nunca. Ahí su proceso educativo se para. Y es béisbol, desayuno, almuerzo y comida. Y las academias están manteniendo a esos muchachos y a sus padres hasta que llegue este momento. Por eso es que cuando estampan su firma, la mitad es el verdadero derecho de formación.
Sí.
Eso que los 10 millones que quiere cobrar de Cuba a los muchachos y no invierte ni un centavo. Bueno, este es el verdadero derecho de formación.
Correcto.
Entonces, bueno, por lo pronto, 17 cubanos el primer día en todo el periodo de firmas internacionales del año pasado. Fueron 41 cubanos los que firmaron, algunos incluso con bonos de 2 y 3 millones de dólares. Este año no estaban tan bien rankeados como otras veces, pero bueno, ahora comienza un largo camino a ver cuántos de estos 17 logran en algún momento llegar a Grandes Ligas.
Hablando de nombres extraños, hay un venezolano que lo nombraron después de un tuco de carne. Se llama Wellington.
Wellington.
Y hay otro que se llama Sir Anthony.
Sí, pero bueno.
Sir Anthony Domínguez.
Esos son nombres más o menos. Pero mira, te voy a decir, hay un pelotero que lo acaban de firmar los Yankees, un dominicano, que se llama Geormaijoni. Geormaijoni Beltré.
No, pero ¿y el cubano que juega con el equipo de los Colorados, Fernández?
Yankiel.
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 Porque casi que los Yankees tienen
Yankee
que contratar.
Yankiel.
Eso es lo que estoy pensando. Sí. Un fanático Yankee en Cuba, como padre, lo puso Yankiel.
Sí.
Y entonces los Yankees tienen que firmarlo. Porque tú te imaginas anunciándolo al bate, el número 7, outfielder, Yankiel Fernández.
No, yo estaba hablando con nuestro amigo Giordano Carmona y yo le decía, ya me imagino a los locutores gringos en los estadios anunciando estos nombres cuando vengan a batear.
Increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con quiénes no van a jugar y quiénes sí en el Clásico Mundial y también nuevos fichajes en la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Siempre les he dicho a ustedes que el club tiene la última palabra sobre si vas a participar o no en el Clásico Mundial de Béisbol. Tú puedes querer, la liga puede ser que quiera que tú juegues, pero si el equipo te dice no señor, usted no juega. Y eso le pasó al pitcher derecho cubano Rafael Sánchez, que los Azulejos de Toronto le dijeron, tú sabes qué, tú te lesionaste el año pasado y yo quiero que tú te concentres en la pretemporada y vas a comenzar la Triple A en Búfalo. Así que tú no vas a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y Cuba se ha quedado sin un pitcher derecho de 26 años de edad.
Así mismo es. Uno que estaba proyectado. A ver, es que no se sabe todavía quiénes van a ir, quiénes no.
Bueno, y este sí no va.
Este sí no va. ¿Qué pasa? En el caso de Rafael Sánchez, el equipo le dijo que no. La lista esa de que anda circulando por ahí de la preselección de 35, ni siquiera Cuba, la Federación Cubana, sabe con quién en realidad puede contar, ni siquiera. Entonces, lanzaron esta lista a ver también así, una red, vamos a ver a quiénes pescamos.
Y es que Cuba tiene un problema que no tiene ningún otro país que está jugando en el Clásico Mundial. Que si no le caes bien al aparato comunista cubano, simplemente no juegas.
Exactamente, exactamente.
Ese no es ningún problema, que quizás Corea del Norte, que no está en el Mundial,
eso,
China, que no está en el,
fíjate,
Mundial, pero eso
está... Eso por un lado. Por otro lado, los mejores peloteros cubanos que están en Grandes Ligas no quieren jugar para la Federación Cubana,
correcto,
que es un voto deportivo de la dictadura cubana.
Asimismo, es el único país en este torneo que cada 4 años tiene el mismo dilema. La selección cubana de béisbol representa al gobierno comunista de Cuba en toda competencia.
Sí.
Entonces, Estados Unidos no juega para el gobierno de Estados Unidos, Canadá tampoco, ni México, ni Japón, ningún país excepto Cuba.
Ajá,
y
ajá.
En este mundo de 209 federaciones internacionales deportivas que existen, no solamente en el béisbol, en cualquier deporte, Cuba, Corea del Norte, China, ¿se te ocurre otro país?
No, por ahí están los tiros.
Son los únicos que representan a su gobierno cada vez que juegan.
Vietnam también, sí.
Vietnam, hasta cierto punto Venezuela, porque yo me acuerdo en un mundial de béisbol, Venezuela se ponía unos cascos que decía gobierno bolivariano
de Venezuela. Sí.
Pero ya eso dejaron de hacerlo el mundial pasado, ¿te acuerdas?
Sí.
Parece que alguien les dijo, luce fatal, están representando al gobierno socialista de Venezuela, no se pongan más ese casco y dejen de hablar de política porque el deporte no debería de meterse en política. Y que tú te pongas un casco. Imagínate que Estados Unidos salga a fildear Donald Trump en el casco.
Sí.
Eso es básicamente lo que hacía Venezuela.
Sí. Por cierto, ahora que dices Estados Unidos, dos figuras más se han sumado al Team USA. Clayton Kershaw,
sí,
que ya anunció su retiro de las grandes ligas,
correcto,
pues tirará sus últimas bolas con el uniforme de los Estados Unidos.
Correcto.
Y Alex Bregman, que ya aseguró su nuevo contrato con los Cachorros de Chicago, pues se suma también al equipo de Estados Unidos, que básicamente tenía listo su equipo titular, pero todavía tiene plazas vacantes, porque necesitan tener 28 o 30 peloteros para poder alternar. En el Clásico Mundial no vas a ver un tipo que te juegue todos los partidos, no, todos los innings, porque el Clásico Mundial forma parte del sprint training.
Correcto.
Y el objetivo final es la temporada.
Ahora, yo sabía que Clayton Kershaw habla español casi perfectamente, nació en Texas y ha hecho un par de promos para nosotros acá, pero yo no sabía que Alex Bregman hablaba español.
Sí, pero además muy simpático, porque Alex Bregman, que él es de Nuevo México y estudió español en la escuela y todo, Alex Bregman te imita los diferentes acentos. Él, tú le dices, a ver, Alex. Además, hubo un momento en que el infield de Houston, cuando él estaba en Houston, era el cubano Yuli Gurriel en primera, el venezolano Altuve en segunda, el campo corto Carlos Correa, uh-huh, en puertorriqueño, y entonces él lo mismo te decía, ¡ay, bendito nene! Pero ven acá, tigre, ¿qué voy a hacer? Así, de lo más simpático, el tipo imitaba los acentos.
La otra noticia que tenemos en el béisbol de las grandes ligas es el fichaje del zurdo venezolano Rangel Suárez, que pasó a manos de los Medias Rojas de Boston, proveniente de Filadelfia, con un contrato de 5 años y $130 millones. A mí me parece esto, y les voy a explicar por qué, una ganga para los Medias Rojas de Boston. Mira, el año pasado Suárez tuvo efectividad de 3.20. 3.20 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. En su carrera profesional en la postemporada tiene efectividad de 1.48. Y no es que haya ido solamente a una postemporada, ha ido a varias. En 104 aperturas en su carrera profesional, porque él era relevista antes, tiene efectividad de 3.59. Pónganse a pensar, hay pitchers en este momento en el béisbol de las grandes ligas cobrando $20 millones con efectividad de casi 5 carreras limpias.
Sí.
Y que este joven pitcher venezolano tenga 3.20 de carrera, 3.59, eso es más bajo que el Guajiro Peña.
Sí, en serio. Ahora, fíjate, el contrato que acaba de firmar Rangel Suárez podría tener repercusión en el próximo contrato, por ejemplo, de Framber Valdez, que es un pitcher zurdo igual, yo diría que mejor, ha tenido mejores resultados que Rangel Suárez. Y fíjate, va a ganar $26 millones por temporada, y tú dices, caballero, y los Tigres de Detroit le quieren pagar $19 millones a Tarik Skubal,
sí,
que es el mejor lanzador de las grandes ligas.
2 años consecutivos.
2 años consecutivos ganando el premio Cy Young. Tarik Skubal está pidiendo 32 millones era lo que estaba pidiendo.
Correcto.
Y Detroit quería pagarle 19, una diferencia de 13 millones. Pues,
y en arbitraje se van a dar cuenta de esto.
Sí.
Si le dan a Rangel Suárez lo que le están dando, que Rangel Suárez no estuvo pero ni cerca del premio Cy Young, ¿por qué no le van a dar a Tarik Skubal 32 millones?
Ahora, todavía están a tiempo. Fíjate, no, se supone que cuando ya llegan arbitraje...
Yo te lo dije, que están a tiempo para renegociar.
A lo mejor en el minuto antes de entrar a la audiencia, le dicen, oye, ¿sabes qué? 27 millones o 26 millones. Pero no puede ser que tú le estés ofreciendo al mejor pitcher de todo el béisbol 19 millones cuando hay pitcher, como dices tú, con efectividad por encima de 4, ganando 20 millones.
Increíble, pero cierto. Muy bien, algo más de pelota antes de pasar a otras secciones, porque tenemos que hablar del Real Madrid.
Oh, sí, sí, sí.
El baloncesto de la NBA. Muy bien, damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. No importa si es Xavi Alonso o Álvaro Arbeloa, el Real Madrid no gana con nadie. Fue eliminado de su segundo torneo en 4 días. ¿Oyeron bien? El domingo había perdido en Arabia Saudita la final de la Supercopa Española contra el Barcelona. Y ahora ha sido eliminado de la Copa del Rey. Vamos a ser sinceros, la Copa del Rey es un torneo de tercera categoría. Ni siquiera segunda. ¿Okay? La Champions League es primera, la Liga Española es primera. La Europa League es segunda y la Copa de Europa es tercera. Sí. Pero de cualquier manera, era una manera del Real Madrid de decir, por lo menos he ganado algo este año. Pues ya ni siquiera eso, porque fue eliminado por el Albacete, un equipo de la segunda división del fútbol español. Oh, no, pero teníamos varias lesiones. Estábamos cansados de la Supercopa Española. Caballeros, el equipo suplente del Real Madrid... Okay. Si ustedes ven los nombres y los numeritos, se las traen. Okay. Son mejores que el 95% de los equipos del planeta. El gol de la victoria de Albacete llegó en el minuto 94. Ya estaban a punto de irse a tiempo suplementario y a penaltis. Y llegó el gol de la victoria. 3-2 ganó el Albacete contra el Real Madrid. Primero, yo quiero que me digan cómo es posible que el Albacete le meta 3 goles al Real Madrid en 90 minutos de juego. Ah, no, pero eso no es todo. ¿Okay? En el debut de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey y es la primera vez en la historia del equipo merengue. Estamos hablando de un equipo que lleva más de 120 años. Que el Real Madrid es eliminado en cuestión de una semana de 2 torneos distintos con 2 directores técnicos distintos.
Sí, 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 sin duda. A ver, mira, yo creo que el simple cambio de técnico no iba a cambiar un equipo que está mal, está en un mal momento. El Real Madrid está atravesando un mal momento. Es verdad que de los jugadores que salieron ayer a la cancha, solamente Vinicius, Valverde, Asensio.
¿Courtois?
No jugó Courtois. Solamente jugaron esto, obviamente no jugó Mbappé.
Jugó Lunin. ¿Cuál fue el portero suplente?
Lunin, ok. Sí.
De cualquier manera, Lunin es un portero. El Real Madrid ganó una Champions League con Lunin.
Sí, sí, no, Dios. sin duda. Pero, a ver, lo que yo te digo, ahora empieza un periodo de transición en el Madrid. Hay que reorganizar ese vestidor. Pero bueno.
Pero, ok, vamos a ver. El equipo suplente del Real Madrid...
Sí, debería pasarle por encima al
Albacete. Al Albacete, que es un equipo de segunda división. Si tú me hubieras dicho, al Real Madrid le tocó jugar contra el Villarreal de Castellón. Ok, con 8 suplentes, uno dice, ok, bueno, tenía 8 suplentes. Pero el Albacete, ¿tú reconoces a un solo nombre del equipo de Albacete?
No,
que nadie.
Ahora, te voy a decir, es verdad que la Copa del Rey es, para los equipos españoles, una tercera categoría. Está la Champions, está la Liga y está la Copa del Rey. Y cuando los equipos, digamos, el Madrid la pierde, bueno, al fin de cuentas en un torneo sin importancia. Pero cuando la ganan, la celebran como si hubieran ganado la Champions. ¿Eh?
Es que cuenta en los títulos que un equipo gana a lo largo de la historia, la Copa del Rey cuenta como un título. Pero vamos a poner los pies en la tierra. No es el Mundial de Clubes de la FIFA. El Mundial de... Mira, torneos de primera categoría. La Champions League, la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Italiana, la Liga Alemana. Eso es todo. Segunda categoría, el mundialito de la FIFA de clubes, ¿ok? La Europa League, ¿ok? Tercera categoría, la UEFA Conference League, la Copa del Rey, la Carabao Copa de Inglaterra, la Copa Alemana, la Polka, el otro.
Sí, bueno.
Pero cuando tú, y también la Supercopa Española, es de tercera categoría. Pero cuando tú sumas, al final de cuentas, cuántos trofeos ha ganado el Real Madrid y el Barcelona, que ya van como por 115 cada uno, la Copa del Rey está ahí.
Sí, sí, claro. No, y además, también depende de cada temporada. En una temporada en que tú no ganas nada, la Copa del Rey te sabe a gloria.
Correcto.
Te sabe a gloria porque por lo menos arañaste una raya al tigre en esa temporada.
Pero si el Real Madrid no gana nada este año, porque todavía está con vida en la Liga, está de segundo lugar después del Barcelona y juega este sábado contra el Levante, y luego el martes le toca jugar en casa en la Champions League, el martes 20 de enero, contra el equipo francés de Mónaco. Si el Real Madrid no gana ninguna de estas dos competencias, y al paso que va, yo no lo veo ganando ni la Champions League ni la Liga.
Yo tampoco.
Va a terminar el año con cero trofeos. Ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions, ni la Recopa.
Sí.
¿Ok? Y ahí... Más de uno va a pedir la cabeza de Florentino Pérez en bandeja de plata.
Que, por cierto, uno que está aspirando al puesto de Florentino es Rafael Nadal. Ya lo dijo hace unos meses, que le gustaría ser el presidente del Real Madrid. Rafael Nadal.
Ustedes se imaginan eso. Yo sé que Rafael Nadal es una de las pocas personas que puede entrar al vestuario de la selección española de fútbol y también del Real Madrid, apenas termina el partido.
Sí.
Es una de las pocos privilegiados. Bueno, ¿qué te parece si
el Barcelona juega hoy, por cierto?
Sí, correcto.
Contra Racing.
Pero, otra vez, si la Copa del Rey es un trofeo, pero es un trofeo de tercera categoría. ¿Cuánto gana el ganador de la Copa del Rey? Ni siquiera 5 millones de euros. ¿Cuánto gana el campeón de la Champions League? 140 millones de euros. ¿Ves la diferencia?
Sí.
¿Cuánto gana el que ganó el Mundial de la FIFA, el Chelsea? 190 y pico millones de euros. ¿Cuánto gana el campeón de la Liga Inglesa? 120 millones de euros. ¿Ves la diferencia? La Copita del Rey, 5 milloncitos, pero es un trofeo que el Real Madrid generalmente tira. ¿Okay?
Sí.
Porque si tú ves el historial del Real Madrid, es para que ganara el 50% de las Copas del Rey y ha ganado muy pocas.
Sí.
Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el partido más interesante de la jornada en la NBA, aquí mismo en la capital del Sol, en el Casella Center, el Miami Heat en casa contra los Celtas de Boston, dos viejos rivales divisionales. Hay otros encuentros interesantes, pero ¿qué vamos a decir? Oklahoma City contra Houston.
Es buen partido. Sí.
Charlotte contra los Lakers, no porque Charlotte está fatal. Milwaukee contra San Antonio, yo no veo ese partido ni que me pagues. El único partido que merece la pena ver por la tele, en una pantalla gigantesca de 80 pulgadas, es los Celtas de Boston contra el Miami Heat, y yo estoy totalmente seguro que el Yoyo va a ver ese partido.
Sí, claro, porque además hoy creo que no tenemos nada más que ver por la noche, ¿no? De deportes, ¿no?
No hay fútbol americano que le haga competencia al baloncesto de la NBA. Si quieres, hablamos de la más reciente jornada anoche en el baloncesto profesional. Los Knicks de Nueva York perdieron por paliza contra los Kings. ¿Quiénes son los Kings de Sacramento? El cuarto peor equipo de toda la NBA derrotó por 11 puntos a los Knicks de Nueva York. Mientras que los Nuggets de Denver se han dado cuenta que sí hay vida después de Nikola Jokic. vencieron a los Mavericks de Dallas, que tampoco son una potencia, pero mira, los Mavericks desde que se fue Luka Doncic
han bajado
de sí. caída.
Es que el baloncesto es, yo te diría que el más individual de los deportes colectivos, donde un solo hombre te puede hacer la diferencia.
El fútbol americano también. Sin un buen quarterback nunca vas a llegar lejos.
Sí, pero un gran quarterback sin una buena línea ofensiva.
Correcto.
Y lo vimos con los Dolphins, con Dan Marino, en la época de Dan Marino.
Correcto. Pero nómbrame un equipo de fútbol americano que ha ganado un Super Bowl sin un buen quarterback.
Ah, no existe.
Ni siquiera tiene que ser excelente el quarterback, ni siquiera bueno, mucho menos mediocre. Tiene que ser bueno. Bueno, más encuentros de la NBA. Los Raptors apalearon a los Pacers de Indiana, que acababan de vencer a los Celtics de Boston hace una semana. Los Cavaliers de Cleveland limpiaron el piso con los 76ers de Filadelfia, 133-107. Donovan Mitchell con 35 puntos en ese encuentro. Vucevic con 35 tantos y los Chicago Bulls por dos punticos vencieron al Utah Jazz. Un partido entre dos clubes mediocres. Y bueno, los otros ni
los
siquiera
merecen. Pelicans. No. Ganaron. Imagínate. No, la noticia es que ganaron.
Sí, la noticia es que
116 a 113 a los Nets de Brooklyn.
Ahora, ya no hay urgencia de terminar bien en la NBA porque 10 de 16 clubes en cada confederación van a la postemporada. Sí. Entonces ya no tienes que matarte, no tienes que competir en la temporada regular porque basta que termines por ahí de 500 o inclusive con un récord negativo para que vayas a los playoffs.
Sí.
Eso a mí no me parece. Y yo quiero que la pelota, cuando, si es que, y lo va a hacer, cuando haya expansión de dos equipos adicionales, ya ellos están pensando en expandir la postemporada a 16 clubes también.
Lo cual está mal, Yo a la postemporada tienen que ir equipos con récord ganador. Y fíjate, pon tú que ahora mismo están yendo 20 a la postemporada contando el play-in y los playoffs.
Correcto.
Yo diría, si en una conferencia hay 11 equipos que terminaron con récord ganador y en la otra hay 9 solamente, no, ese décimo que terminó con récord perdedor en el este tiene que ser el lugar ocupado por el que tuvo récord ganador en el oeste. No puede, es que va contra toda la lógica. Le falta respeto al esfuerzo de toda una temporada.
Correcto.
De un equipo, permitir que un equipo con récord perdedor vaya a la postemporada y que si por casualidad se inspira, empieza a jugar bien, puede llegar a ser campeón.
Mira la diferencia entre el baloncesto y el fútbol soccer. El Barcelona, que es una potencia mundial en fútbol, no fue al Mundial en Estados Unidos el año pasado, al Mundial de Clubes, porque no tuvo lo suficiente puntuación en su liga doméstica para clasificar. Imagínate tú, el Barcelona no fue al Mundial. Tampoco el Liverpool en Inglaterra. Estamos hablando de dos equipos que han dominado el fútbol europeo durante años y no pudieron ir al Mundial de Fútbol simplemente porque no tuvieron la puntuación. En España fue el Real Madrid y el Atlético.
Sí.
Y eso fue todo, para que ustedes vean. Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy, pero muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias presenta Cuba en la memoria. Un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria. Conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Rangel Suárez y de Rafael Sánchez, pitcher cubano que no va a participar en el Clásico Mundial de Béisbol. También es la emisora favorita de Albacete, que eliminó al Real Madrid de la Copa del Rey. No importa quién sea el director técnico del Real Madrid, el equipo no funciona, ¿ok? Con todas esas estrellas. Y es la emisora favorita del Miami Heat, que se enfrenta a los Celtics de Boston esta noche en el baloncesto de la NBA. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina. Hoy pusiste el aplauso, muchas gracias. Detrás de los controles en la esquina caliente de MOA, Danilo Fuentes Cortés. Nuestro productor y cuarto bate del equipo de la República Independiente de Pinar del Río, Jaime Almiral. Y me acompaña aquí en la cabina el Yoyo, Jorge Morejón.
Muy buenas tardes, Pepe. Oye, sí, noticias de béisbol, muchas, muchas, porque no solo esa que mencionaste. Hoy comenzó el periodo de firmas internacionales.
Correcto.
Hoy las diferentes franquicias comienzan a tirar las redes y bueno, ahí caen tiburones y caen sardinas. Pero para empezar, 17 cubanos ya, apenas arrancó el periodo de firmas internacionales, ya tienen contrato para iniciar su carrera profesional.
Correcto. En la lista entre los primeros 50 prospectos, hay 3 cubanos. Lamentablemente ninguno está entre los primeros 10. Creo que uno está de 9, de 8.
A ver, ¿qué es lo que pasa con esto? El bono de firma no te va a garantizar.
Lo explicamos cuando le pidamos aquí a Mr. Moa. Mr. Moa, para que mi socio aquí explique perfectamente bien el proceso de firmas internacionales. Ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Bueno, Mr. Yoyo, ahora sí le puedes explicar a toda Cuba exactamente cómo funciona este periodo de firmas internacionales.
Sí, el periodo de firmas va desde el 15 de enero al 15 de diciembre. Lo que pasa es que la mayoría, el primer día ya son peloteros que tienen preacordado un contrato y solamente falta que llegue la fecha y empiezan a firmar. Está en dependencia el bono de firma que le dan. Depende de la edad. Los equipos no quieren peloteros viejos. O sea, hay, por ejemplo, hay un pelotero de los 17 cubanos que firmó, uh-huh, que tiene 23 años.
Ya para eso es viejo para ellos.
Ya para eso es viejo y le dieron $12,000 de bono de firma.
Correcto, pero él no se queda con esos 12 mil.
No se queda con esos 12 mil, se queda con la mitad más o menos. ¿Por qué? Primero vamos a decirle los tres que recibieron los mayores bonos. Hay 3 jugadores, los 3 son campo corto, fíjate, uh-huh, que recibieron bonos por encima del $1,000,000. Son Rubén Gallegos, que firmó con los Diamondbacks de Arizona.
Sí, ese es el mejor clasificado de todos.
$1,800,000. Jaider Suárez, $1,700,000 con los Reales de Kansas City. y Joniel Hernández. Yo no sé de dónde se inventan estos nombrecitos.
Son nombres revolucionarios.
No, pero fíjate, no son solo los cubanos. Estaba viendo
en Venezuela también
los nombres de los prospectos venezolanos y dominicanos.
Sí, porque lo malo se pega más fácil que lo bueno.
Oye, pero Dios mío, había un muchacho que debutó el año pasado con los Medias Rojas de Boston, que el nombre era tan raro y tan impronunciable que le decían The Password. La contraseña, de verdad, es el apodo del muchacho. En fin, y Joniel Hernández, que firmó con los Padres de San Diego por 1.4 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa? Estos son muchachos que salen de Cuba con sus padres, con 13, 14 años, y van a una academia de la República Dominicana donde empiezan a prepararse. Lamentablemente, estos niños, porque son niños, una vez que ponen un pie en la República Dominicana, no cogen un libro en sus manos más nunca. Ahí su proceso educativo se para. Y es béisbol, desayuno, almuerzo y comida. Y las academias están manteniendo a esos muchachos y a sus padres hasta que llegue este momento. Por eso es que cuando estampan su firma, la mitad es el verdadero derecho de formación.
Sí.
Eso que los 10 millones que quiere cobrar de Cuba a los muchachos y no invierte ni un centavo. Bueno, este es el verdadero derecho de formación.
Correcto.
Entonces, bueno, por lo pronto, 17 cubanos el primer día en todo el periodo de firmas internacionales del año pasado. Fueron 41 cubanos los que firmaron, algunos incluso con bonos de 2 y 3 millones de dólares. Este año no estaban tan bien rankeados como otras veces. Pero bueno, ahora comienza un largo camino a ver cuántos de estos 17 logran en algún momento llegar a Grandes Ligas.
Hablando de nombres extraños, hay un venezolano que lo nombraron después de un tuco de carne. Se llama Wellington.
Wellington.
Y hay otro que se llama Sir Anthony.
Sí, pero bueno.
Sir Anthony Domínguez.
Esos son nombres más o menos. Pero mira, te voy a decir, hay un pelotero que lo acaban de firmar los Yankees, un dominicano, que se llama Jeormaijoni Beltré.
No, pero ¿y el cubano que juega con el equipo de los Colorados, Fernández?
Yankiel.
¿Yankiel?
Yankiel.
Porque casi que los Yankees tienen Yankee que contratar.
Yankiel.
Eso es lo que estoy pensando. Sí. Un fanático Yankee en Cuba, como padre, lo puso Yankiel.
Sí.
Y entonces los Yankees tienen que firmarlo. Porque tú te imaginas anunciándolo al bate, el número 7, outfielder, Yankiel Fernández.
No, yo estaba hablando con nuestro amigo Giordano Carmona y yo le decía, ya me imagino a los locutores gringos en los estadios anunciando estos nombres cuando vengan a batear.
Increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con quiénes no van a jugar y quiénes sí en el Clásico Mundial y también nuevos fichajes en la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Siempre les he dicho a ustedes que el club tiene la última palabra sobre si vas a participar o no en el Clásico Mundial de Béisbol. Tú puedes querer, la liga puede ser que quiera que tú juegues, pero si el equipo te dice no señor, usted no juega. Y eso le pasó al pitcher derecho cubano Rafael Sánchez, que los Azulejos de Toronto le dijeron, tú sabes qué, tú te lesionaste el año pasado y yo quiero que tú te concentres en la pretemporada y vas a comenzar la Triple A en Búfalo. Así que tú no vas a jugar en el Clásico Mundial de Béisbol y Cuba se ha quedado sin un pitcher derecho de 26 años de edad.
Así mismo es. Uno que estaba proyectado. A ver, es que no se sabe todavía quiénes van a ir, quiénes no.
Bueno, y este sí no va.
Este sí no va. ¿Qué pasa? En el caso de Rafael Sánchez, el equipo le dijo que no. La lista esa de que anda circulando por ahí de la preselección de 35, ni siquiera Cuba, la Federación Cubana, sabe con quién en realidad puede contar, ni siquiera. Entonces, lanzaron esta lista a ver también así, una red, vamos a ver a quiénes pescamos.
Y es que Cuba tiene un problema que no tiene ningún otro país que está jugando en el Clásico Mundial. que si no le caes bien al aparato comunista cubano, simplemente no juegas.
Exactamente, exactamente.
Ese no es ningún problema, que quizás Corea del Norte, que no está en el Mundial,
eso,
China, que no está en el Mundial, pero eso es todo.
Eso por un lado, eso por un lado. Por otro lado, los mejores peloteros cubanos que están en Grandes Ligas no quieren jugar para la Federación Cubana,
correcto,
que es un brazo deportivo de la dictadura cubana.
Asimismo, es el único país en este torneo que cada cuatro años tiene el mismo dilema. La selección cubana de béisbol representa al gobierno comunista de Cuba en toda competencia.
Sí.
Entonces, Estados Unidos no juega para el gobierno de Estados Unidos, Canadá tampoco, ni México, ni Japón, ningún país excepto Cuba.
Ajá.
Y en este mundo de 209 federaciones internacionales deportivas que existen, no solamente en el béisbol, en cualquier deporte, Cuba, Corea del Norte, China, ¿se te ocurre otro país?
No, por ahí están los tiros.
Son los únicos que representan a su gobierno cada vez que juegan.
Vietnam también, sí.
Vietnam, hasta cierto punto Venezuela, porque yo me acuerdo en un mundial de béisbol, Venezuela se ponía unos cascos que decía gobierno bolivariano,
sí, de Venezuela. Sí.
Pero ya esos dejaron de hacerlo el mundial pasado, ¿te acuerdas?
Sí.
Parece que alguien les dijo, luce fatal, están representando al gobierno socialista de Venezuela, no se pongan más ese casco y dejen de hablar de política, porque el deporte no debería de meterse en política. Y que tú te pongas un casco, imagínate que Estados Unidos salga a fildear Donald Trump en el casco.
Sí.
Eso es básicamente lo que hacía Venezuela.
Sí. Por cierto, ahora que dices Estados Unidos, dos figuras más se han sumado al Team USA. Clayton Kershaw,
sí,
que ya anunció su retiro de las Grandes Ligas,
correcto,
pues tirará sus últimas bolas con el uniforme de los Estados Unidos.
Correcto.
Y Alex Bregman, que ya aseguró su nuevo contrato con los Cachorros de Chicago, pues se suma también al equipo de Estados Unidos, que básicamente tenía listo su equipo titular, pero todavía tenía plazas vacantes, tiene plazas vacantes, porque necesitan tener 28 o 30 peloteros para poder alternar. En el Clásico Mundial no vas a ver un tipo que te juegue todos los partidos, no, todos los innings, porque el Clásico Mundial forma parte del sprint training.
Correcto.
Y el objetivo final es la temporada.
Ahora, yo no sabía, yo sabía que Clayton Kershaw habla español casi perfectamente, nació en Texas y ha hecho un par de promos para nosotros acá, pero yo no sabía que Alex Bregman hablaba español.
Sí, pero además muy simpático, porque Alex Bregman, que él es de Nuevo México y estudió español en la escuela y todo, Alex Bregman te imita los diferentes acentos. Él, tú le dices, a ver, Alex. Además, hubo un momento en que el infield de Houston, cuando él estaba en Houston, era el cubano Yuli Gurriel en primera, el venezolano Altuve en segunda, el campo corto Carlos Correa, uh-huh, en puertorriqueño, y entonces él lo mismo te decía, ay bendito nene, pero ven acá Tigre, qué bola hacer, así, de lo más simpático, el tipo imitaba los acentos.
La otra noticia que tenemos en el béisbol de las Grandes Ligas es el fichaje del zurdo venezolano Rangel Suárez, que pasó a manos de los Medias Rojas de Boston, proveniente de Filadelfia, con un contrato de 5 años y $130 millones. A mí me parece esto, y les voy a explicar por qué, una ganga para los Medias Rojas de Boston. Mira, el año pasado Suárez tuvo efectividad de 3.20. 3.20 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. En su carrera profesional en la postemporada tiene efectividad de 1.48. Y no es que haya ido solamente a una postemporada, ha ido a varias. En 104 aperturas en su carrera profesional, porque él era relevista antes, tiene efectividad de 3.59. Pónganse a pensar, hay pitchers en este momento en el béisbol de las Grandes Ligas cobrando $20 millones con efectividad de casi 5 carreras limpias.
Sí.
Y que este joven pitcher venezolano tenga 3.20 de carrera, 3.59, eso es más bajo que el Guajiro Peña.
Sí, en serio. Ahora, fíjate, el contrato que acaba de firmar Rangel Suárez podría tener repercusión en el próximo contrato, por ejemplo, de Framber Valdez, que es un pitcher zurdo igual, yo diría que mejor, ha tenido mejores resultados que Rangel Suárez, Y fíjate, va a ganar 26 millones por temporada. Y tú dices, caballero, y los Tigres de Detroit le quieren pagar 19 millones a Tarik Skubal,
sí,
que es el mejor lanzador de las Grandes Ligas.
Dos años consecutivos
ganando el premio Cy Young. Tarik Skubal está pidiendo 32 millones, era lo que estaba pidiendo.
Correcto.
Y Detroit quería pagarle 19, una diferencia de 13 millones. Pues,
y en arbitraje se van a dar cuenta de esto.
Sí.
Si le dan a Rangel Suárez lo que le están dando, que Rangel Suárez no estuvo pero ni cerca del premio Cy Young, ¿por qué no le van a dar a Tarik Skubal, sí, 32 millones?
Ahora, todavía están a tiempo. Fíjate, no, se supone que cuando yo llegan arbitraje...
Yo te lo dije, que están a tiempo para renegociar.
A lo mejor en el minuto antes de entrar a la audiencia... Le dicen, oye, ¿sabes qué? 27 millones o 26 millones. Pero no puede ser que tú lo estés ofreciendo al mejor pitcher de todo el béisbol, uh-huh, 19 millones, cuando hay pitcher, como dices tú, con efectividad por encima de 4, ganando 20 millones.
Increíble, pero cierto. Muy bien, algo más de pelota antes de pasar a otras secciones, porque tenemos que hablar del Real Madrid.
Oh, sí, sí, sí.
El baloncesto,
sí,
de la NBA. Muy bien, damas y caballeros, el mundo no solamente vive de béisbol. Nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. No importa si es Xavi Alonso o Álvaro Arbeloa, el Real Madrid no gana con nadie. Fue eliminado de su segundo torneo en 4 días. ¿Oyeron bien? El domingo había perdido en Arabia Saudita la final de la Supercopa Española contra el Barcelona. Y ahora ha sido eliminado de la Copa del Rey. Vamos a ser sinceros, la Copa del Rey es un torneo de tercera categoría. Ni siquiera segunda. ¿Okay? La Champions League es primera, la Liga Española es primera. La Europa League es segunda y la Copa de Europa es tercera.
Sí.
Pero de cualquier manera, era una manera del Real Madrid de decir, por lo menos he ganado algo este año. Pues ya ni siquiera eso, porque fue eliminado por el Albacete, un equipo de la segunda división del fútbol español. Oh, no, pero teníamos varias lesiones. Estábamos cansados de la Supercopa Española. Caballeros, el equipo suplente del Real Madrid... Okay. Si ustedes ven los nombres y los numeritos, se las traen. Okay. Son mejores que el 95% de los equipos del planeta. El gol de la victoria de Albacete llegó en el minuto 94. Ya estaban a punto de irse a tiempo suplementario y a penaltis. Y llegó el gol de la victoria. 3-2 ganó el Albacete contra el Real Madrid. Primero, yo quiero que me digan cómo es posible que el Albacete le meta 3 goles al Real Madrid en 90 minutos de juego. Ah, no, pero eso no es todo. ¿Okay? En el debut de Álvaro Arbeloa, el Real Madrid es eliminado de la Copa del Rey y es la primera vez en la historia del equipo merengue. Estamos hablando de un equipo que lleva más de 120 años. Que el Real Madrid es eliminado en cuestión de una semana de 2 torneos distintos con 2 directores técnicos distintos.
Sí, 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 sin duda. A ver, mira, yo creo que el simple cambio de técnico no iba a cambiar. Un equipo que está mal, está en un mal momento, el Real Madrid está atravesando un mal momento. Es verdad que de los jugadores que salieron ayer a la cancha, solamente Vinicius, Valverde, Asensio.
¿Courtois?
No jugó Courtois. Solamente jugaron esto, obviamente no jugó Mbappé.
Jugó Lunin. ¿Cuál fue el portero suplente?
Lunin, ok. Sí.
De cualquier manera, Lunin es un portero. El Real Madrid ganó una Champions League con Lunin.
Sí, sin duda. Pero, a ver, lo que yo te digo, ahora empieza un periodo de transición en el Madrid. Hay que reorganizar ese vestidor. Pero bueno.
Vamos a ver. El equipo suplente del Real Madrid...
Sí, debería pasarle por encima al Albacete.
Al Albacete, que es un equipo de segunda división. Si tú me hubieras dicho, al Real Madrid le tocó jugar contra el Villarreal de Castellón, Ok, con 8 suplentes, uno dice, ok, bueno, tenía 8 suplentes. Pero el Albacete, ¿tú reconoces a un solo nombre del equipo de Albacete?
No,
que nadie.
Ahora, te voy a decir, es verdad que la Copa del Rey es, para los equipos españoles, una tercera categoría. Está la Champions, está la Liga y está la Copa del Rey. Y cuando los equipos, digamos, el Madrid la pierde, dice, bueno, al fin de cuentas, un torneo sin importancia. Pero cuando la gana, la celebran como si hubieran ganado la Champions.
¿Eh? Es que cuenta en los títulos que un equipo gana a lo largo de la historia, la Copa del Rey cuenta como un título. Pero vamos a poner los pies en la tierra. No es el Mundial de Clubes de la FIFA. El Mundial de... Mira, torneos de primera categoría. La Champions League, la Liga Española, la Liga Inglesa, la Liga Italiana, la Liga Alemana. Eso es todo. Segunda categoría, el Mundialito de la FIFA de Clubes. ¿Ok? La Europa League. ¿Ok? Tercera categoría, la UEFA Conference League, la Copa del Rey, la Carabao Copa de Inglaterra, la Copa Alemana, la Polka, el otro.
Bueno.
Pero cuando tú, y también la Supercopa Española, es de tercera categoría. Pero cuando tú sumas, al final de cuentas, cuántos trofeos ha ganado el Real Madrid y el Barcelona, que ya van como por 115 cada uno, la Copa del Rey está ahí.
Sí, sí, claro. No, y además, también depende de cada temporada. En una temporada en que tú no ganas nada, la Copa del Rey te sabe a gloria.
Correcto.
Te sabe a gloria porque por lo menos arañaste una raya al tigre en esa temporada.
Pero si el Real Madrid no gana nada este año, porque todavía está con vida en la liga, está de segundo lugar después del Barcelona y juega este sábado contra el Levante. Y luego el martes le toca jugar en casa en la Champions League, el martes 20 de enero, contra el equipo francés de Mónaco. Si el Real Madrid no gana ninguna de estas dos competencias, y al paso que va, yo no lo veo ganando ni la Champions League ni la Liga.
Yo tampoco.
Va a terminar el año con 0 trofeos. Ni la Liga, ni la Copa, ni la Champions, ni la Recopa.
Sí.
¿Ok? Y eso, y ahí más de uno va a pedir la cabeza de Florentino Pérez en bandeja de plata.
Que, por cierto, uno que está aspirando al puesto de Florentino es Rafael Nadal. Ya lo dijo hace unos meses, que le gustaría ser el presidente del Real Madrid. Rafael Nadal.
Ustedes se imaginan eso. Yo sé que Rafael Nadal es una de las pocas personas que puede entrar al vestuario de la selección española de fútbol y también del Real Madrid apenas termina el partido.
Sí.
Es una de las pocos privilegiados. Bueno, ¿qué te parece si
el Barcelona juega hoy, por cierto?
Sí, correcto.
Contra Racing.
Pero, otra vez, si la Copa del Rey... es un trofeo, pero es un trofeo de tercera categoría. ¿Cuánto gana el ganador de la Copa del Rey? Ni siquiera 5 millones de euros. ¿Cuánto gana el campeón de la Champions League? 140 millones de euros. ¿Ves la diferencia?
Sí.
¿Cuánto gana el que ganó el Mundial de la FIFA, el Chelsea? 190 y pico millones de euros. ¿Cuánto gana el campeón de la Liga Inglesa? 120 millones de euros. ¿Ves la diferencia? La Copita del Rey, 5 milloncitos, pero es un trofeo que el Real Madrid generalmente tira, ¿ok?
Sí.
Porque si tú ves el historial del Real Madrid, es para que ganara el 50% de las Copas del Rey y ha ganado muy pocas.
Sí.
Nos vamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Esta noche el partido más interesante de la jornada en la NBA, aquí mismo en la capital del sol, en el Casella Center. El Miami Heat en casa contra los Celtas de Boston, dos viejos rivales divisionales. Hay otros encuentros interesantes, pero ¿qué vamos a decir? Oklahoma City contra Houston.
Es buen partido.
Sí. Charlotte contra los Lakers, no porque Charlotte está fatal. Milwaukee contra San Antonio, yo no veo ese partido ni que me pagues. El único partido que merece la pena ver por la tele, en una pantalla gigantesca de 80 pulgadas, es los Celtas de Boston contra el Miami Heat. Y yo estoy totalmente seguro que el Yoyo va a ver ese partido.
Sí, claro, claro, porque además hoy creo que no tenemos nada más que ver por la noche, ¿no? De deportes, ¿no?
No hay fútbol americano que le haga competencia al baloncesto de la NBA. Si quieres, hablamos de la más reciente jornada anoche en el baloncesto profesional. Los Knicks de Nueva York perdieron por paliza contra los Kings de... ¿Quiénes son los Kings de Sacramento? El cuarto peor equipo de toda la NBA derrotó por 11 puntos a los Knicks de Nueva York. Mientras que los Nuggets de Denver se han dado cuenta que sí hay vida después de Nikola Jokic. Vencieron a los Mavericks de Dallas, que tampoco son una potencia, pero mira, los Mavericks desde que se fue Luka Doncic
han bajado.
De caída.
Es que el baloncesto es, yo te diría que el más individual de los deportes colectivos, donde un solo hombre te puede hacer la diferencia.
El fútbol americano también. Sin un buen quarterback nunca vas a llegar lejos.
Sí, pero un gran quarterback sin una buena línea ofensiva.
Correcto.
Y lo vimos con los Dolphins, con Dan Marino, en la época de Dan Marino.
Correcto. Pero nómbrame un equipo de fútbol americano que ha ganado un Super Bowl sin un buen quarterback.
No existe.
Ni siquiera tiene que ser excelente el quarterback, ni siquiera bueno, mucho menos mediocre. Tiene que ser bueno. Bueno, más encuentros de la NBA. Los Raptors apalearon a los Pacers de Indiana, que acababan de vencer a los Celtics de Boston hace una semana. Los Cavaliers de Cleveland limpiaron el piso con los 76ers de Filadelfia, 133-107. Donovan Mitchell con 35 puntos en ese encuentro. Vucevic con 35 tantos y los Chicago Bulls por dos punticos vencieron al Utah Jazz. Un partido entre dos clubes mediocres. Y bueno, los otros ni siquiera
merecen. Los Pelicans ganaron. Imagínate. No, la noticia es que ganaron.
Sí, la noticia es
que 116 a 113 a los Nets de Brooklyn.
Ahora, ya no hay urgencia de terminar bien en la NBA porque 10 de 16 clubes en cada confederación van a la postemporada. Sí. Entonces ya no tienes que matarte, no tienes que competir en la temporada regular, porque basta que termines por ahí de 500 o inclusive con un récord negativo para que vayas a los playoffs.
Sí.
Eso a mí no me parece. Y yo quiero que la pelota, cuando, si es que, y lo va a hacer, cuando haya expansión de dos equipos adicionales, ya ellos están pensando en expandir la postemporada a 16 clubes también.
Lo cual está mal. Yo a la postemporada tienen que ir equipos con récord ganador. Y fíjate, pon tú que ahora mismo están yendo 20 a la postemporada contando el play-in y los playoffs.
Correcto.
Yo diría, si en una conferencia hay 11 equipos que terminaron con récord ganador y en la otra hay 9 solamente. No, ese décimo que terminó con récord perdedor en el este tiene que ser el lugar ocupado por el que tuvo récord ganador en el oeste. No puede, es que va contra toda la lógica. Le falta respeto al esfuerzo de toda una temporada de un equipo, permitir que un equipo con récord perdedor vaya a la postemporada y que si por casualidad se inspira, empieza a jugar bien, puede llegar a ser campeón.
Mira la diferencia entre el baloncesto y el fútbol soccer. El Barcelona, que es una potencia mundial en fútbol, no fue al Mundial en Estados Unidos el año pasado, al Mundial de Clubes, porque no tuvo lo suficiente puntuación en su liga doméstica para clasificar. Imagínate tú, el Barcelona no fue al Mundial. Tampoco el Liverpool en Inglaterra. Estamos hablando de dos equipos que han dominado el fútbol europeo durante años y no pudieron ir al Mundial de Fútbol simplemente porque no tuvieron la puntuación. En España fue el Real Madrid y el Atlético. Sí. Y eso fue todo, para que ustedes vean. Música, maestro, me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan muy, pero muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.